Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos.
Esta es una historia que conté de corazones rotos por un mal querer.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta vez con un tema muy interesante, porque generalmente hemos estigmatizado y hemos catalogado el VIH como una enfermedad que solamente se transmite entre hombres, y básicamente entre hombres con preferencias sexuales hacia otros hombres. Sin embargo, el VIH es un virus que puede transmitirse a cualquier persona en cualquier momento si no se tienen las precauciones adecuadas. Y para hablar de esto, tenemos hoy como invitada a la antropóloga Daniela Cervantes. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Ella hizo una tesis, dice que hace muchos años, yo no creo que sea tanto porque realmente es muy joven, que se llama El VIH, una representación social de las mujeres que viven con VIH en San Luis Potosí. Cuéntanos un poquito sobre esta tesis, ¿qué abarca, de cuál es como el tema general?
Ajá. Bueno, pues realmente esta tesis la terminé, en 2010. Y esta tesis básicamente está enfocada primeramente en dar un panorama general del VIH, hacer como un recorrido histórico de lo que es el VIH, en quiénes fue, en quienes primeramente se diagnosticó y cómo fue pues también diagnosticándose en otra población, ¿no? Principalmente en quien se diagnosticó, los primeros casos que se presentaron fue en personas con orientación y prácticas homosexuales, aunque conforme fue dispersándose, también llegó a mujeres, niños, a diversificarse entre la población, ¿no? Esto fue a principio de los 80 cuando surgió, y ya después se hace también se presentan experiencias de las mujeres que viven con VIH, que ese es el punto central de la tesis. ¿Cómo lo viven a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de la atención médica, a nivel de las relaciones sociales que establecen estas mujeres?
Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia con respecto a las mujeres. ¿El VIH en San Luis Potosí surge básicamente en qué entorno? ¿Surge más en las ciudades o surge más en comunidades rurales? Digamos originalmente, hablando de los años 80, por ejemplo.
Ajá. Pues la mayoría de los casos que se presentan son en la ciudad. Por ejemplo, en las estadísticas que se presentaban, en 2006, por ejemplo, que son las que tengo yo más completas, la mayor parte de los casos se presentan en la capital, en San Luis Potosí, con 204 casos. Después en Ciudad Valles, 43, en Río Verde, 37, Soledad, 26. Y así, ¿no? O sea, en las zonas urbanas es donde generalmente, no es que se presente más bien es que la gente acude a recibir atención médica para ser diagnosticada. Porque se supone que de cada caso que se conoce, puede haber 3 o 4 que no se conocen, porque la gente no tiene un diagnóstico de que es VIH, puede ser que presenten síntomas que incluso pueden ser desconocidos.
Es decir, podríamos decir que por cada caso que nosotros conocemos puede haber otros varios casos en donde la gente puede estar, pueda tener el virus y pueda estar viviendo con el virus, incluso puede haberse enfermado y haber muerto por esta causa sin que nos enteremos que esto sucedió así, o sea, sin que nos enteremos que era VIH, simplemente algo le pasó y se murió y no recibió la atención médica, ¿no?
Claro. Porque uh-huh. pueden ser diversas enfermedades. En sí no es el virus, cuando se da un diagnóstico de muerte, no es, el diagnóstico no es murió por VIH, ¿no? O sea, más bien el virus del VIH puede causar diversos padecimientos, enfermedades, que son los que pueden llevar a la muerte o incluso pues no ser reconocido como tal. Porque la causa de muerte fue otra, ¿no? Más bien claro, el virus, o sea, es el que va deteriorando el sistema inmunológico y que puede contraer alguna enfermedad la persona.
Claro, pero entonces estamos, quiero un poquito recapitular en esto, personas que viven en comunidades alejadas, por ejemplo, personas que viven en el campo, personas que viven en pequeñas comunidades, en pequeñas poblaciones, evidentemente podrían no saber que están, o sea, a esas personas podríamos no haberlas contado nunca.
Ah, claro, ¿no? claro. El VIH es una infección muy relacionada también a los movimientos migracionales.
Este es otro punto que también es muy importante y que me gustaría que toquemos como bastante a fondo, ¿no?
Ajá.
Porque además San Luis Potosí es un cruce de caminos y de hecho estaba puesto como un eslogan del antiguo gobierno, decía San Luis Potosí, cruce de caminos, ¿no? Y eso nos convierte en una entidad de alguna manera vulnerable hacia esta propagación del VIH a partir justamente de las comunidades migrantes y convierte a los migrantes también en una población vulnerable porque existe todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú estudiaste la cuestión de la migración también?
Pues muy poco en sí como migración, ¿no? Sino más bien lo estudié desde el aspecto de cómo impacta esta migración en las mujeres que viven con VIH. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres que viven con VIH son mujeres que adquirieron el virus con una pareja estable, ¿sí? Muchas de ellas es con el esposo. La única y la primera y única pareja sexual que refieren haber tenido, ¿sí? Y que en algunos de los casos son hombres que han migrado ya sea Estados Unidos o a otros lugares de la República, y también pues ellos ignoran que tienen el virus, ¿no?
El virus,
y entonces
sí,
es como se da esta transmisión principalmente hacia las mujeres. Se ha estigmatizado también mucho a las mujeres trabajadoras sexuales, uh-huh. ¿sí? Se les ha etiquetado como mujeres que son foco especial en la transmisión del VIH. Y pues las estadísticas, al menos esa evidencia que se tiene, dice que no es así.
Esto es una noticia muy importante y yo creo que es un dato muy alentador, porque si estamos hablando de que las mujeres trabajadoras sexuales no están siendo el foco de infección que se piensa que son, quiere decir que teniendo los cuidados y la educación adecuada, teniendo las precauciones adecuadas, evidentemente podemos evitar, y esa sería una prueba clara de que el uso adecuado del condón y el uso de el tomar todas las precauciones adecuadas pueden evitar la transmisión del VIH, ¿no?
Claro, el hecho de que los casos de VIH que se presenten entre mujeres trabajadoras sexuales se hayan reducido es porque las mujeres trabajadoras sexuales están recibiendo capacitación, están siendo sensibilizadas, están ellas tomando conciencia del autocuidado que deben tener de su salud, precisamente con lo que mencionas, con el uso constante
y adecuado.
Adecuado y consistente del condón. Entonces uh-huh. también son campañas que deben realizarse y deben enfatizarse también en las mujeres que no se dedican al trabajo sexual, mujeres heterosexuales.
Por supuesto, porque lo que tú mencionaste hace un momento, y también lo quiero enfatizar, es que muchas veces las mujeres que viven con VIH son han recibido esta infección por parte de sus esposos. y no son o no refieren a haber sido personas que hayan tenido múltiples ellas, que hayan tenido múltiples parejas sexuales. Es decir, se casaron muy probablemente vírgenes, o por lo menos eso dijeron, y finalmente el esposo es el que es quien les transmite esto. Entonces también aquí hay un mito muy importante que sería importante romper, y es esto de que mientras yo sea fiel a mi pareja, no corro ningún riesgo de que me transmitan el VIH porque yo estoy siendo fiel. Claro, tú estás siendo fiel, pero en el caso, por ejemplo, de los hombres migrantes que evidentemente salen mucho tiempo, pues no podemos garantizar evidentemente que haya alguna fidelidad o alguna cosa por el estilo, ¿no? Claro. Y entonces regresan y transmiten el virus, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué sucede? Es decir, los hombres se van generalmente por cuestiones de cuando los hombres migran, lo hacen por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que no están de mejorar la economía, de mantener a su familia, lo hacen, no es que se escapen y se vayan de locochones por ahí, ¿no? Es simplemente se van porque están emigrando por una cuestión básicamente laboral y de ingreso económica. Les es transmitido el virus y ellos llegan de regreso y transmiten el virus a sus mujeres. Generalmente se vuelven a ir, generalmente. ¿Qué sucede con estas mujeres cuando viven con esto?
Pues desafortunadamente es común encontrar casos en los que, aunque a la mujer quien haya transmitido el virus haya sido el marido, pues incluso el marido no reconoce esta situación. Se les comienza a acusar de infidelidad, de muchas otras cuestiones, y finalmente son señaladas por el esposo, señaladas por la propia familia de las mujeres, por la familia de los hombres. Entonces todo esto que era un problema o una situación meramente biológica se empieza a convertir en una situación o en un padecimiento social, económico, incluso político, con las políticas de salud. Y claro, es un entramado bastante, bastante complejo, ¿no? El VIH es una pandemia que no debe percibirse o verse simplemente desde la arista biológica, sino que incluye muchos otros aspectos, porque al final afecta toda la vida cotidiana de las mujeres.
Pero además incluso de la comunidad, ¿no? Es decir, claro, no es solamente una cuestión de vida cotidiana. Me estaban contando de algún caso que hubo en algún momento en donde a alguien le hacen una prueba, una prueba de VIH, da sus datos y no le da seguimiento a la prueba de VIH. Y entonces llegan las autoridades de salud, esto fue ya hace algún tiempo, llegan a las autoridades de salud y le dejan un citatorio que debe presentarse porque resulta que su prueba de VIH salió positiva. Se lo pegan en la puerta de su casa y
al
tuvo
público
que cambiar, sí, o sea, a la vista de toda la gente, y entonces tuvo que cambiarse de casa porque, por supuesto, a nivel social sigue habiendo un estigma muy grande, ¿no? La gente que vive con VIH en muchos de los casos se le sigue considerando como los apestados, como los etcétera, y en el caso de las mujeres debe ser infinitamente más complejo, ¿no? Quiero suponer que tú trabajaste, hiciste pruebas de campo directamente con las mujeres, platicaste con ellas.
Claro.
¿No? ¿Cómo es esta experiencia de estar hablando con una persona que sabes que está viviendo estas condiciones? ¿Cuál es la manera en la que ellas te cuentan y te relatan estas cosas?
Pues bueno, dado que este fue un estudio antropológico, pues es un estudio cargado de subjetividad, ¿no? Porque es un estudio de un contacto con el otro, de un contacto con la otra, en el cual pues no deja de experimentarse la sensación de incomodidad, de malestar, de dolor, de sufrimiento, de todo lo que estas mujeres están transmitiendo, ¿no? Fue una experiencia bastante enriquecedora, porque de esta manera se aprende también a conocer al otro, ¿no? No, claro, solamente sí, desde lo que los medios de comunicación nos dicen, que de hecho respecto al VIH en las mujeres en los medios de comunicación se habla muy poco. Se aprende a conocer a estas personas desde este ámbito humano, ¿no? Desde estos padecimientos reales y palpables que se perciben en sus palabras, en sus expresiones, en sus gestos, es más, de hecho, hasta en la postura que muchas veces toman, ¿no?
¿Qué hacen estas mujeres cuando son estigmatizadas de esta manera? ¿Sucede, por ejemplo, que el marido las deje?
Sí, en algunos de los casos. En otros continúan viviendo con sus parejas y pues tratan de seguir luchando juntos tanto contra el virus como contra los estigmas que la gente acostumbra depositar en ellas y en ellos, ¿no? Y también hay otra situación, hay parejas que viven con VIH, hombres y mujeres que viven con VIH, que incluso tienen niños que también viven con VIH, ¿no? Entonces, bueno, el VIH es una situación muy estigmatizada, ¿por qué? Porque se cree que solamente le da a las personas que tienen muchas parejas, ¿sí? Que tienen múltiples parejas sexuales, personas que son infieles, personas que pues no tienen cuidado de sus prácticas sexuales. Todo gira en torno a la sexualidad en cuanto a las creencias que se tienen sobre la transmisión del VIH, ¿no? Cuando en realidad nos damos cuenta que no es así. O sea, hay otras vías de transmisión y además el hecho de que una persona viva con VIH no necesariamente significa que haya tenido múltiples parejas sexuales.
No, y eso es algo que me interesaba mucho justamente platicar contigo al respecto, porque yo creo que tenemos que seguir desestigmatizando esta cuestión del VIH, de vivir con VIH. Hay una agresión muy fuerte hacia las personas que viven con VIH, se les discrimina, se les trata mal, viven con miedo. No, realmente no es una situación en donde podemos decir que la pasan muy bien por todo este estigma, pero además hay una cosa importante. Cuando hay mucha gente que dice, no, es que el VIH es una enfermedad de maricones. El VIH es una enfermedad solamente de hombres que tienen sexo con hombres, y eso por cochinos, y eso por toda una serie de cosas. Estaba viendo ahora con motivo del Día Mundial de la respuesta ante el VIH, estaba viendo algunas fotografías y algunas cosas que circularon en el Facebook, y había incluso dos chavos gringos, me imagino que eran gringos porque las playeras estaban en inglés, okay. Que hicieron playeras, ¿no?, diciendo feliz día de algo así como feliz día de que te contagiaron, ¿no? Y el otro decía, era una playera rosa que decía, algo así como, eso querías, eso ganaste por maricón, ¿no? Claro, estaba todo escrito en inglés. Y esto es algo que estaba circulando en el Facebook hace unas semanas. Y lo que me preocupa de esto es que si Estados Unidos, que es un país que tiene toda esta educación, sigue teniendo todos estos estigmas en México, pues debe ser infinitamente más grande. ¿Qué pasa con las mujeres cuando llega el marido, de alguna forma les transmite el virus y se vuelve a ir? ¿Qué sucede en esos casos?
Pues conozco... ahorita que me preguntas esto me recuerda a un caso en específico que recuerdo de una mujer que su esposo llega, pues él llega el momento en el que está enfermo, sus defensas bajan demasiado, llega a ser hospitalizado, le diagnostican VIH, enseguida le dicen, ¿sabes qué? Tú como eres su esposa también necesitas hacerte la prueba, ¿no? Ajá. Se hace la prueba, sale positiva, entonces ya siguen conviviendo juntos, llega el momento en el que el marido se siente mejor, se vuelve a ir a Estados Unidos y ya jamás vuelve a saber de ella, ¿no? Y ella tampoco vuelve a saber de él. Abandono es una situación muy, muy constante en el caso de las mujeres que viven con VIH. Pero además hay algunas mujeres que de hecho se sienten responsables de esa situación, se sienten culpables y empieza también la autoestigmatización, ¿no? De yo no merezco la atención de nadie, no merezco que me brinden una atención digna en los servicios de salud, no merezco que mis hijos me amen, no merezco tener una pareja, no merezco tener ya prácticas sexuales, soy pecadora, le fallé a mi familia, le fallé a mis hijos, me fallé a mí misma. Entonces, este estigma que se construye en torno a las personas que viven con VIH es interiorizado, y de hecho algunos estigmas ya después de interiorizados vuelven a ser reforzados cuando salen hacia afuera, y creo yo que merezco todo lo que me está pasando y merezco todo lo que la gente dice de mí, lo que la gente piensa de mí, y pues no merezco ser amada por nadie, ¿no?
Hay una tendencia muy fuerte en personas, no solamente mujeres, sino hombres también que viven con VIH, es una tendencia al aislamiento, ¿no? Claro. Eso es, yo creo que es algo que es muy común, ¿no?
Claro.
Y evidentemente el aislamiento de una mujer significa muchas veces la muerte social.
Claro, aunque en este caso de las mujeres, en el caso específico de las mujeres que viven con VIH, al menos en los casos que yo encontré, eso se presenta muy pocas veces. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen el rol de madres, ¿no? O sea, tienen ese rol social que ha sido asignado. Entonces, de una u otra manera, las mujeres tienen que seguir adelante, o sea, desde su perspectiva, por los hijos, ¿sí? A veces ya no es vivir por sí mismas, sino más bien porque tienen a cargo gente de la cual son responsables. Entonces, en esos casos, yo no he encontrado muchos casos de aislamiento total. O sea, puede ser un aislamiento en la fase inicial, en la fase de duelo en la cual esta gente está aceptando, está en el proceso de reconocer ciertas situaciones en torno al VIH, pero conforme van avanzando, es otro el camino. Bueno, que de hecho también no hay que entender que todas las mujeres que viven con VIH lo viven de la misma manera, ¿no? Lo
claro,
padecen,
por supuesto,
de la misma
sí.
manera. Hay quienes tienen el apoyo de la familia, hay de toda la familia, hay quienes lo tienen solamente de un miembro, hay quienes, como les menciono, son abandonadas por la pareja, hay quienes siguen viviendo con su pareja, hay a quienes quienes han tenido que cambiar precisamente de lugar de residencia por el miedo a ser señaladas o incluso porque la propia comunidad las expulsa. Hay quienes no tienen no han experimentado la situación en la cual la sociedad o la comunidad en la cual viven se dé cuenta, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú crees que es fácil para una mujer en una comunidad, por ejemplo, rural, mantener la secrecía, mantener en secreto su diagnóstico?
Híjole, pues aquí se aplica el dicho de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Generalmente cualquier situación de una familia es conocida socialmente en las comunidades rurales, ¿no? O sea, esa comunicación positiva o negativa siempre está presente en los lugares pequeños. Tengo experiencia trabajando otros temas en comunidades rurales también, y me he dado cuenta que sí, es muy difícil que se guarden como estos secretos, ¿no?
Y más un secreto de este tamaño.
Claro, ¿no? Porque además se considera, como les mencionaba hace rato, que el VIH está cargado o dotado, le hemos dotado de mucha de mucho color sexual, ¿sí? Entonces, al tener estar en la cuestión de las ideas muy relacionado a lo sexual, entonces es mucho más señalado.
Claro, por supuesto, porque además todo lo que tenga que ver con sexualidad sigue siendo mal visto, ¿no? Especialmente todo lo que tenga que ver con la sexualidad en las mujeres.
Mal visto, pero que provoca morbo, ¿no?
Ah, sí, claro. O sea, lo vemos mal, pero queremos...
Claro,
pero
saber,
queremos,
¿no?
Pero queremos saber y queremos... Me gustaría saber, las personas que nos están escuchando, cuál es su opinión al respecto. Y para ello nos pueden llamar 826-1347, 826-1348. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos momentos. Esto es El Vuelo de la Hilacha. Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso en El Vuelo de la Hilacha, platicando con la antropóloga Daniela Cervantes, que tiene una tesis que se llama El VIH, una respuesta, una representación social de las mujeres que viven con VIH en San Luis Potosí. Y bueno, hablamos un poquito sobre lo que es el estigma. Me gustaría definir un poquito la palabra estigma. Estigma es una especie de marca imborrable que se nos hace, generalmente en este caso a nivel social, con la cual tenemos que ir cargando. Para ser estigma necesariamente tiene que ser doloroso y tiene que ser una cuestión en donde se nos señala como personas estigmatizadas. Entonces, si hablamos de mujeres viviendo con VIH, podemos hablar de estigma en diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos en donde podemos hablar de este estigma es el ámbito familiar. ¿Qué sucede con las familias cuando de pronto aparece una mujer que vive con VIH? Y pues bueno, han de decir una cantidad muy grande de cosas, se han de pensar una cantidad muy grande de cosas, y además se han de sentir un poquito, no sé, como avergonzadas de su conducta y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto en este trabajo?
Bueno, pues generalmente estos procesos bioculturales que se presentan en torno al VIH generalmente desembocan en un estigma social que se concreta en diversos aspectos de su vida cotidiana y que tiene diferentes manifestaciones, causas y consecuencias. Y precisamente, respecto al ámbito familiar, lo que encontré, a mí lo que me interesaba dentro de esta tesis era conocer en palabras textuales, ¿sí?, darle voz a las mujeres que viven con VIH para que ellas mismas comentaran cómo es el vivir con VIH, ¿no? Y pues bueno, la familia es una de las principales fuentes de apoyo y confort para las mujeres que viven con VIH, aunque, y en la mayoría de los casos, es un agente clave con quien se comparte el diagnóstico positivo del virus por primera vez, ¿no?
Claro, generalmente procuramos que de nuestro estado de salud quede enterada la familia, ¿no? Porque además, en cualquier circunstancia, generalmente la familia es la que va a responder por nosotros, son los que nos van a cuidar, son los que van a estar al pendiente, son los que van a estar, incluso llegar a tomar decisiones, ¿no?
Claro, porque culturalmente la familia es quien nos apoya primordialmente en cualquier situación de crisis, ¿no? Sea de salud, económica, social, política, en cualquier situación es la familia quien nos apoya. Entonces, pues bueno, aunque también hay que considerar que no todas las personas compartieron su estado serológico de manera voluntaria, ¿no? Tal como lo mencionabas, sino que fueron orilladas a hacerlo por circunstancias ajenas a aquellas, como puede ser la violación de la confidencialidad por parte de personal de salud, en algunos casos por parte de alguna persona en la cual en algún momento de desesperación y de angustia lo compartieron y esta persona decidió decir a alguien más que estas personas viven con VIH.
Es que también hay una cosa aquí que me parece muy importante señalar. No es fácil tampoco para las personas que estamos cerca de personas que viven con VIH. Tampoco es fácil de pronto enterarnos de que la gente a la que queremos tiene VIH y a veces no sabemos qué hacer. Y eso me parece que es algo muy natural, ¿no? Es decir, la reacción natural es, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la reacción natural de las personas es llegar y buscar algún o alguna confidente para poder decirle, oye, es que fíjate qué pasa esto, ¿no? Y en esta intención de descarga y de desahogar, ¡guas!, estamos rompiendo la confidencialidad, cosa que, primero que nada, no es legal. Y segundo, pues bueno, esto lo único que genera es que se disperse toda la información y que caiga en manos de personas que pueden llegar a generar estos estigmas precisamente, ¿no?
Claro. Y bueno, esto es natural culturalmente, digámoslo así, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me entero que algún familiar tiene algún otro padecimiento, no reacciono de la misma manera, igual me angustia, igual me preocupa, pero no reacciono de la misma manera a si llega y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar VIH, ¿no? Entonces también esto tiene que ver, nuestra reacción también es moldeada cultural y socialmente. ¿Por qué? Por este estigma precisamente que está alrededor del VIH.
Claro, porque además, insisto, se piensa mucho en esta cuestión pecaminosa, ¿no?
Claro.
Vamos a, ya no entremos más en Honduras en este caso. ¿Qué pasa con las familias entonces? ¿Qué sucede con esto, no?
Bueno, en algunos casos estas redes se han fragmentado por el suicidio, la muerte o abandono de la pareja a causa del VIH. Por ejemplo, este es uno de los, estos son los casos negativos, por lo que se propicia un proceso de organización de las redes sociales con las que cuenta esta persona, ¿no?
Uh-huh,
familia,
uh-huh,
amigos, pareja, y emergen otras variantes antes no detonadas, como fue la situación de abandono que experimentó, por ejemplo, una mujer de 42 años, quien lo describió como, en sus palabras, mi marido me dejó cuando supo que yo tenía VIH, y aunque la transmisión se dio por medio de él, me dijo que ya no quería seguir conmigo, que así yo ya no le servía para nada. Hay otro caso de una mujer de 45 años que su esposo se suicidó. Mi esposo cayó en depresión y se suicidó. No quiso luchar y me decía, vamos a suicidarnos juntos, pero yo no quise. Yo tengo mucho por qué vivir. Tengo a mis hijos, mis nietos y muchas cosas más que disfrutar. Antes del diagnóstico yo era una persona muy alegre. Ahora soy una persona muy triste y seria. Y bueno, están los casos en los cuales se sigue teniendo el apoyo de la familia, por ejemplo. Hay una persona que reunió a toda su familia y compartió el diagnóstico precisamente por lo que mencionabas, ¿no? Por si se presentaba algún deterioro en la salud, su
claro,
familia fuera quien la apoyara principalmente, pues es quien estaba a su alrededor. Por ejemplo, hay otro caso en el cual una mujer de 35 años menciona, yo se lo dije a mi cuñada, esposa de mi hermano, y ella siempre está conmigo echándome la mano, cuidando a los niños para que yo pueda ir a consulta. Cuando enfermo también me reanima, pero a mi mamá ni para qué decírselo. No llevamos buena relación y empezaría a juzgarme y a decir que soy de lo peor.
Y la pregunta aquí es, ¿realmente, o sea, sería cierto que es de lo peor? Pues por supuesto que no.
Claro que no.
Es decir, es el estigma del VIH con lo que estamos cargando, ¿no?
Claro.
No estamos, no tiene que ver con una cuestión de moralidad de ninguna manera, no tiene que ver con una cuestión de andar llevando una vida con parejas múltiples, ni mucho menos. Tiene que ver con una cuestión que puede ser una infección como puede ser cualquier otra, ¿no? Es decir, no tendríamos por qué estigmatizar, ¿no? Ahora, sí hay muchos casos en donde las familias están muy al pendiente y están vigilantes y están de una forma muy amorosa y muy atenta, y hay otros casos en donde definitivamente, o sea, dejan a la gente fuera, ¿no?
Claro. En algunos casos, el hecho de que la familia no quiera brindar el apoyo tiene que ver con la falta de información. O sea, a pesar de que se habla que estamos en la era de la información, por el acceso a múltiples medios de comunicación, por el acceso al internet, por muchas cuestiones, realmente hay situaciones del VIH que se ignoran o que se quieren ignorar, ¿no? En algunos casos podemos tener la información, pero pueden más los prejuicios, pueden más los sentimientos, pues también de no querer ser estigmatizados porque mi familiar vive con VIH.
Yo aquí quiero contar un par de historias y un par de anécdotas. Hace relativamente poco estuvimos en una reunión con donde había algunas personas viviendo con VIH y había una foto de una persona muy joven que tenía una veladora. Y fue terrible. Yo pregunté, bueno, ¿qué pasa? Pues es que ese fue el último que se nos fue. ¿Y qué pasó? Pues nada, se entera de su diagnóstico. La familia lo reconoce. La familia se entera de todo esto. Lo sacan del hospital en donde estaba hospitalizado porque decían que no podían seguir pagando toda una serie de cosas que realmente no tendrían por qué haberlo hecho, pero en fin, la familia toma esta decisión. Uh-huh. Lo llevan a vivir al cuarto de atrás, ¿no? Un cuarto insalubre, etcétera. Lo tienen puesto en una cama y con un bote para que haga sus necesidades y, por supuesto, en un mes ya se había ido. Y exactamente igual que vive que vivió esta persona muy, muy joven, estos casos no son desconocidos y siguen sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Platicando con una abogada, ella trabaja en cuestiones de derechos humanos, porque existe la especialidad de derechos humanos en VIH. Uh-huh. Platicando con ella, hablábamos mucho de todo esto que de alguna manera nos tocó vivir, ¿no? De ir a visitar a las personas que conocíamos, de ir a visitarlas a los cuartos de servicio, de ir a visitarlas a los cuartos de atrás. Y sucede tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Es parte de este estigma que llegan a tener las familias, ¿no? Y me contaban estas personas que son, repito, son personas que viven con VIH, que en cuanto llegaron a hacer esta visita, les dijeron, ya llegaron los idosos. No se vale.
No, y aparte no es posible que a 30 años de que surge la pandemia no hayamos podido cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestra manera de actuar.
Claro, porque además vivimos en una... Por otro lado, bueno, acaba de ver una obra de teatro muy divertida que yo les recomiendo mucho, que se llama Avenida Q, y de por cierto muchas felicidades al elenco. Yo me reí mucho y me divertí mucho, pero es una obra de títeres, y entonces uno de los personajes que se supone que es el malo es un monstruo así con cuernos y todo. De pronto le están hablando sobre cuál es tu misión de vida y cuál es tu proyecto de vida, y este dice, mi misión de vida es ver porno y todo el mundo aquí vemos porno. Es cierto, digo, no es que sea cierto que todo el mundo necesariamente tenga que ver porno, pero hemos llegado a esos niveles a través de los medios de comunicación y todo esto. ¿Cómo es posible que podamos abrirnos hacia todas estas posibilidades de comunicación, hasta los juegos cibernéticos, hacia los toda esta forma nueva de entretenimiento por computadora y demás, y no podamos entender un lado humano de algo que no es más que una enfermedad transmitida por un triste virus?
Claro.
Y digo un triste virus porque en programas anteriores hemos hablado de la fragilidad del virus, que realmente a partir de la prevención se puede lograr, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este estigma cuando estamos hablando de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque además, siendo mujeres, tienen una carga adicional, ¿no? En cuanto a estigma.
Claro. Pues en esta esfera de lo social, uno de los estigmas principales que se experimenta es la impugnación, o sea, que se les dan atributos basados en los prejuicios, por ejemplo, los cuales desembocan en el rechazo, las agresiones verbales, la ruptura de vínculos e incluso estigmatización y segregación de los familiares de estas mujeres que viven con VIH, ¿no? Por parte de los vecinos, por ejemplo, que tienen miedo a la transmisión del virus por un contacto casual, ¿no? Por el simple hecho de hablar, de cruzar palabra con las personas que viven con VIH, por el hecho de cruzar palabra con los familiares de las personas que viven con VIH. Tienen miedo a que se les transmita el virus, ¿no? Cuando sabemos que no es posible de esta manera.
Claro, es algo que es verdaderamente terrible, ¿no? El cómo incluso personas que trabajan en tiendas de ropa rechazan, por ejemplo, ¿no? Es que no venga no sé quién porque no quiero que se pruebe la camisa, no vaya así. Luego, ¿cómo la vendo? Luego no la voy a poder vender, ¿no?
Claro.
No pasa absolutamente nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. En realidad, todo lo que está pasando finalmente en nuestra cabeza.
Exactamente.
El estigma.
La telenovela se teje en nuestra cabeza.
Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y sí, evidentemente hay gente que la han rechazado a nivel social, incluso, por ejemplo, esto, que han tenido que cambiar de lugar de residencia, ¿no?
Claro, y las agresiones verbales son múltiples. Continuando con este afán de darle las palabras de darle la palabra a las mujeres que viven con VIH, ahora les voy a compartir dos ejemplos precisamente de estas agresiones verbales. Una mujer de 38 años dice, cuando la vecina me dijo esas palabras, cuando me dijo sidosa, me dio mucho coraje, incluso mi reacción fue muy violenta, pero no podía permitir que ella me degradara como persona. Otra mujer de 29 años dice, yo he escuchado que algunas vecinas hablan de mí como la sidosa o la enferma, y mis hijos pequeños lo han escuchado, pero no saben por qué. Piensan que solo lo dicen por molestar. O sea, estos niveles de degradación humana llegamos, ¿no? A creer que nosotros somos más y que las personas que viven con VIH son menos, ¿no? O sea, por el simple hecho de un virus y por el hecho principalmente de creer que nosotros somos inmunes a ese virus, ¿no? O sea, que nosotros, que a mí nunca me va a llegar el virus del VIH, ¿no?
Claro, es que es una creencia, y lo voy a decir en esas palabras, y con espero tener la disculpa de los radioescuchas, pero realmente es una creencia bastante estúpida. El estar pensando que como yo tengo una moral que coincide con la moral de ciertas otras personas, entonces yo ya soy inmune al virus, cuando no es cierto.
Claro.
No es cierto.
Es como si la moral te vacunara, pero tú pudieras tener las prácticas sexuales sin protección, prácticas sexuales pues con distintas parejas, en el caso de que así sea, que ahora estamos viendo que en el caso de muchas mujeres que viven con VIH, no es precisamente porque hayan tenido múltiples parejas, ¿no?
Ellas, sino, concretamente.
Exactamente, ajá. Ellas concretamente. Aunque, pues, cada quien debe plantear sus estrategias de autocuidado, ¿no? En el caso de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres casadas, yo sé que es muy difícil el hecho de decir, ¿sabes qué? A tu marido, ¿sabes qué? O a tu pareja con la cual tienes una relación de años o una relación en la cual has depositado todas tus expectativas, toda tu confianza, decir, ¿sabes qué? O sea, aunque tengamos 10 años viviendo juntos, vamos a usar condón. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Si de por sí hay personas a las cuales se les dificulta la negociación del uso del condón con parejas ocasionales, ahora en estos casos de parejas estables, y luego entonces es cuando viene el reclamo, ¿no? De, ¿es que no confías en mí? ¿O es que estás tú teniendo contactos sexuales con otras parejas?
Claro, porque finalmente, además, finalmente tendemos a pensar que si yo quiero que la gente se cuide, que la persona con la que voy a tener relaciones se cuide, es porque hay algo mal en esto, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la revisión de la propia moralidad a veces.
Claro.
Es decir, si yo a una pareja sexual que me dice, oye, pero quiero que te pongas un condón, si yo le estoy diciendo, es que no confías en mí, es porque el que no está confiando en mí soy yo. No, es decir, yo en ese momento muy probablemente rebobiné mi historia y entonces estoy queriendo que esa pareja sexual entre en una complicidad conmigo, y ahí es en donde las cosas no precisamente funcionan bien, ¿no?
Claro.
Muy bien, ¿qué pasa con estas personas, con estas mujeres que viven con VIH, cuando llegan a los centros de salud? ¿Qué sucede con esto? Que también es una... Aquí hemos oído muchos mitos y muchas... Habrá muchos mitos y habrá muchas realidades, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando llegan a los centros de salud?
Híjole, pues una de las problemáticas principales enfrentadas en los centros de salud es la violación de la confidencialidad, precisamente como lo mencionábamos, ¿no? El hecho de creer también que la persona por vivir con VIH requiere una atención menor que la persona que no lo vive. Hay personas a las cuales se les deja hasta el último, así sea la primera persona que llega a la consulta, se le deja hasta el final por el hecho de vivir con VIH, ¿no? Los médicos en algunos centros de salud, o algunos médicos en algunos centros de salud, a pesar de tener la información biomédica necesaria, a pesar de que se ha trabajado en algunos lugares sobre la sensibilización de estas personas, siguen estigmatizando de una manera terrible a las personas que viven con VIH.
Sí, sabemos también del caso de enfermeras que utilizan dobles guantes, pero además lo hacen muchas veces enfrente del paciente, y cosas que siguen sucediendo, afortunadamente tal vez cada vez menos, ¿no? pero cosas que siguen sucediendo, por ejemplo, que tienen ahí puesto en la cama diagnóstico SIDA, ¿no? Y además no diagnóstico VIH, diagnóstico SIDA. Cuando a veces llegan personas que viven con el virus del VIH, llegan a recibir otro tipo de tratamiento que no tiene que ver con el hecho de haber desarrollado SIDA, se pone como cuidado, esta es una persona que vive con VIH, ¿no? Ahora, estas mujeres, cuando llega el esposo migrante, por ejemplo, vamos a hablar de estos casos, les transmite el virus, se va y ellas quedan embarazadas, ¿qué sucede?
Híjole, el aspecto de los embarazos también es un aspecto bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos en donde la mujer no está embarazada aún, va al centro donde se le brinda la atención de salud, la doctora o el doctor que lo atiende muchas veces dice, ¿sabes qué? Y a ti te vamos a tener que hacer la salpingoclasia. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes tener hijos. Aparte, no debes tener ningún contacto sexual. O sea, tu vida sexual se terminó por el hecho de vivir con VIH, no puedes tener hijos ya. Y en dado caso de que la mujer llegue a recibir atención médica porque está embarazada, la atención médica se convierte en una serie de regaños, ¿no? En una cátedra de moral por parte de quien está dándole la atención médica.
Digo, que sabemos que no es en todos los casos, afortunadamente.
No, claro, claro.
Pero sí.
Se presenta.
Porque además estamos hablando de muchas mujeres que viven en poblaciones más pequeñas y viven generalmente en comunidades un poquito más alejadas, ¿no? Las que afortunadamente se dan cuenta de su diagnóstico, porque claro, las otras no tienen ni siquiera tienen un chance, ¿no?
No, hay mujeres que de hecho se les diagnostica el VIH minutos antes de que del parto o incluso cuando ya sucedió el parto, ¿no? Entonces, en estos casos también es un poco más compleja la prevención en caso de que el bebé aún no tenga el VIH, ¿no?
Claro, porque además sabemos, o sea, es bien sabido que el VIH, el hecho de que una mujer viva con VIH no necesariamente quiere decir que sus hijos tienen que nacer con VIH, ¿no?
Claro.
Ajá, ¿cómo funciona esto?
Bueno, pues en estos casos se lleva un control médico durante el embarazo. Ya el médico, de acuerdo a la condición de salud de la mujer, determina si necesita tratamiento antirretroviral, o si no lo necesita, si se da una profilaxis, o sea, medicamento al niño después del nacimiento, si solamente se le da un seguimiento para posteriormente hacer las pruebas. Pero realmente, como mencionas, no necesariamente una mujer que vive con VIH da a luz a un niño que viva con VIH.
Sabemos que los medios de contagio del VIH son solamente a través de sangre, pero en este caso el bebé que vive dentro de la mamá tiene su propia sangre, ¿no?
Ah, ok, sí. O sea, y precisamente el parto necesita ser por cesárea.
Ajá.
¿Sí? Esa es una estrategia que los médicos han encontrado, que ha resultado muy positiva para evitar la transmisión del virus del VIH al bebé.
Y que cuando esto sucede, no se amamante tampoco al niño, ¿no? Porque claro, la leche materna también es transmisora de este virus, ¿no?
Claro.
Eso quiere decir que una mujer que vive con VIH puede tener, o sea, aún así puede llegar a ser mamá si está controlada, ¿no?
Claro.
Y además, ella misma no tiene por qué, de alguna manera, es decir, llevando el tratamiento adecuado, podría llegar a vivir muchísimos años como para ver crecer, crecer y reproducirse a sus hijos, ¿no?
Claro, y que también en dado caso de que un niño nazca con VIH, puede tener una vida tan saludable como cualquier otra persona que no viva con VIH, ¿no? Por ejemplo, de las primeras niñas que nacieron con VIH, ahorita ya la chica tiene 21 o 22 años, me parece, y ella es una persona totalmente sana.
Uh-huh. Por supuesto.
Entonces,
que sí.
Entonces, tenemos que también quitarnos esta idea de que el VIH es sinónimo de muerte, ¿no? O sea, el VIH puede ser una infección crónica que puede controlarse teniendo las medidas adecuadas.
Como muchas otras. Pues ojalá podamos quitar muy pronto el estigma, y para eso estamos haciendo estos programas y para eso estamos trayendo a personas como la antropóloga Daniela Cervantes. Muchas gracias, Daniela, por habernos acompañado esta noche. Y pues bueno, si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber, tener más información, comuníquese al programa. El teléfono es 826-1347, 826-1348. Estamos en Facebook como El Hacha Voladora. Yo me despido, soy Alfonso Macías. Que tenga usted buenas noches. El vuelo de la hilacha.
Sí, quiero saber cómo se esconde el deseo que oculto en tu...
El vuelo de la hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alma, asistencia lúdica en motivación y aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.